Desde el sur del Valle de Texas, el hermano Carlos Navarro, pastor de esta iglesia, les da a ustedes la más cordial bienvenida. Y desde acá le enviamos un afectuoso, caluroso y muy cariñoso saludo de Año Nuevo, deseando para todos ustedes la más grande y la más rica bendiciones de nuestro Dios para sus vidas. El miércoles de la semana pasada, en nuestra iglesia predicamos un sermón titulado Si las cosas no me llegaran a salir bien en el año 2008, la parte 1. Esta noche vamos a terminar y vamos a ver la parte 2. Así que hemos tomado como texto en los dos sermones la misma porción de la Biblia. Libro del profeta Habacuc, allá en el Antiguo Testamento, antes del libro de Sofonías, de Ageo, antes de Malaquías, antes de Zacarías. Antes de terminar el libro de el Antiguo Testamento, ahí aparecerá el libro de Habacuc. Y dice el capítulo 3, versículo 16, hasta el versículo 18, leo yo, y en el versículo 19 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Todos en el versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Padre, acá está un hermoso grupo. Vamos, Señor, cientos de hermanos en esta noche que hemos venido a adorarte, a buscarte, y comenzamos el año entendiendo, Señor, que tomado de la mano tuya, Señor, estaremos verdaderamente protegidos y asegurados. No queremos apartarnos, no queremos alejarnos para nada, pero Señor, si por aquello de las cosas que no entendemos llegaran a pasar situaciones que están totalmente fuera de nuestro control y las cosas no nos llegaran a salir bien, Señor, en tu palabra encontraremos la solución para saber qué hacer y cómo actuar en esos momentos de crisis. Pedimos que nos hables a nuestro corazón y que tu palabra, Señor, no regrese a ti vacía. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hace 8 días, nosotros dábamos inicio a la primera parte de este sermón, que le titulamos, Si las cosas no me llegaran a salir bien. Y la idea de para hacer estos dos sermones era porque queríamos terminar verdaderamente el año 2007 hablando de un tema el cual nos podría recibir en el año 2008 también hablando del mismo tópico. Y la situación fue que la idea se me prendió, o el foco se prendió, porque estoy seguro que la mayoría de nosotros recibimos tarjetas de Navidad en las cuales, pues, los amigos, los compañeros de trabajo o los mismos aún familiares nos desearon a nosotros una linda Navidad. Y ahora ya podemos ver de una forma retrospectiva si pasamos una linda Navidad. Entonces, podemos decir sí, por aquellos amigos, por los hermanos en Cristo que nos desearon una linda Navidad, en efecto yo puedo decir sí, la pasé a todo dar. Pero también la tarjeta, la parte, la coma después de la tarjeta dice, y que también usted tenga un año muy venturoso, y que tenga pues un bien bendecido año 2008. Hasta acá no podemos decir nada, porque empezamos nosotros a comenzar el año 2008. Pero ¿qué tal? Y este es el mensaje, este es el sermón en la noche. ¿Y qué tal si los buenos deseos, todos aquellos grandes augurios, todos aquellos anhelos de mi gente y de aún mismo, de yo mismo, deseándome a mí mismo que las cosas me salgan bien? Pero ¿qué pasaría si el año me sorprende y si el año empiezo yo a tener que enfrentarlo con una adversidad? Como el caso, pues, de esta distinguida hermana, de esta persona que llegó a la oficina 11 y cuántos minutos de la mañana a contarnos la primera tragedia. Entonces ya el año ya no lo comenzó bien. Entonces, ¿qué hago? Y a veces la expresión, pastor, lo que usted me diga. pastor, su palabra para usted, mire, el consejo que usted me va a dar, yo lo quiero seguir. Pero, ¿cuántas veces hemos dicho esto? Que no queremos enfrentarnos, no queremos reunirnos para arreglar un problema. Porque mejor nos reunimos en la iglesia para evitar que los problemas vengan. ¿Se recuerda usted de aquella frase? Un poquito trillada, pero bastante sustento tiene. Que nosotros no venimos a la iglesia a resolver problemas. Nosotros no venimos a la iglesia a evitar, oiga esto, a evitar problemas. Venimos a la iglesia para que cuando los problemas vengan, porque hay muchos de ellos que no se pueden evitar, nos encuentren a nosotros fuerte. Y las raíces de nosotros están bastante profundas. Y los pies nuestros están sobre la roca y no podemos en ningún momento sucumbir. La semana que nosotros hemos vivido, la semana pasada que explicamos, tomábamos nosotros la vida de ese gran hombre de Dios, el rey David. Un hombre que usted dirá, no hombre, si hubiera sido el rey David, hubiera hecho esto. Si yo hubiera sido como David, hubiera lo que tenía David, yo hubiera hecho ciertas situaciones. Pero también nos dimos cuenta que el reinado, el ser un monarca, el ser un hombre tan famoso y tan popular, y aún ser el hombre conforme al corazón de Dios, David no era un hombre que estaba exento de problemas. David no era un hombre que podía decir, a mí no me puede tocar ningún infortunio. Pero fue un hombre inteligente que dijo que cuando llegara a pasar una situación como esta, yo sé a quién tengo que recurrir. Yo sé quién tiene la respuesta a mi situación. Y la semana pasada, nosotros comenzamos con un primer punto. Que lo primero que teníamos que hacer es esto: no huir del problema, no darle la espalda al problema. Se dice que las personas que, los domadores de leones, los que trabajan en los circos o en los zoológicos, dicen que uno de los grandes nonos de una persona que trabaja en mantenimiento o que cuida a las bestias salvajes es esto: que a la bestia nunca hay que darle la espalda, al contrario. O sea, ver la forma de claro, el terror muchas veces a nosotros se nos presenta como querer huir y querer salirse. Mire lo que acaba de pasar ahorita en el zoológico en San Francisco. O sea, hay gente que provoca y está ya declarado en el reporte de la policía de San Francisco, se está considerando que fue verdaderamente una provocación de la persona. Hermano, por favor, ahí sí que, como dicen por acá en el sur de Texas, ¿no? No cocoriemos al viento, hombre. O sea, no andemos provocando los problemas. Habemos muchos de nosotros que somos buenísimos para meternos en problemas. Y gratis, los andamos buscando. Acuérdense que la Biblia dice que el diablo anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Pero nosotros como que nos lo sabemos, aquí estoy, mira, agárrame a mí. Entonces, evitemos caer en esto. La primer punto de la semana pasada era esto: por favor, no huya del problema. O sea, mire a los ojos, concéntrese, focus yourself en el problema. Que usted enfoque verdaderamente la magnitud del problema que usted tiene que tener. Y hablábamos nosotros de la escena, hablábamos nosotros del enfrentamiento, hablábamos del desafío que había recibido David por medio del paladín, el Goliat, el filisteo. Y que mientras todos huían, David no huyó. David enfrentó al gigante, pero en el nombre del gran poderoso rey de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, el rey de Israel. Entonces vimos que mientras todos huían, David enfrentó el problema y él fue el que terminó siendo el conquistador. Y los que terminaron huyendo fueron verdaderamente los enemigos. Segunda cosa que vimos la semana pasada: que nuestra ayuda tiene un nombre de cuatro letras. Así como, oiga esto, cada punto cardinal de la tierra. En el norte póngale una D, en el sur póngale una I, en el oriente póngale una O y en el occidente póngale una S. La ayuda que usted necesita se llama Dios. Y los cuatro puntos cardinales de la tierra son los que sostienen prácticamente todo este sistema. Afuera, mire, afuera del mundo, en el mundo y adentro del mundo, la única ayuda que nosotros necesitamos para salir adelante se llama Dios. Por lo tanto, no perdamos el tiempo, no titubeemos, no claudiquemos entre dos pensamientos para saber qué es lo que voy a hacer, qué es lo que yo tengo que hacer para resolver mi problema. Y por último, el punto de la semana pasada, habíamos dicho que si llegaran a pasarme algunas situaciones totalmente fuera de mi control, si a mí me llegara a pasar algo como una ultra necesidad, haga esto. Y habíamos dicho, haga lo que hizo David. David le llamó a Dios y consideró a Dios su pastor. Nosotros somos muy buenos para recitar el Salmo 23. Y dijimos la semana pasada que el Salmo 23 no es una obra, una pieza de obra literaria. El Salmo 23 no es para recitarlo. El Salmo 23 no es para aprenderlo de memoria. El Salmo 23 es para vivirlo. Por eso dice el salmista: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por lo tanto, mientras Dios sea mi pastor, yo no tengo que preocuparme por nada, porque Dios es mi pastor, porque Él tiene cuidado de mi vida. Así que esta noche lo que vamos a ver es los cuatro puntos finales. Vamos a ver qué tenemos que hacer si las cosas no deseamos. Miren, yo estoy en la oficina, estoy escribiendo algunas notitas. Hoy tenemos nuestra reunión con el equipo. Estaba terminando de hacer unas llamadas y a rato, ya a punto iba yo a salir a dejar unos envíos de los misioneros. Cuando aparece, ¿podría hablar con usted, pastor? Sí, pues claro, por supuesto. A cerrar la puerta. Y me ve y empieza a temblar su quijadita, empiezan a venirse las lágrimas de los ojos, empieza el llanto, no sé por dónde comenzar. Y dije, vaya, apenas 2 días. Y cabal. Se declaró, es cierto, yo me he apartado, es cierto, no he estado aquí, es cierto, yo me he descuidado, es cierto. Bueno, la hermana Camila fue testigo de esto. Entonces, ¿cómo puedo ayudar yo esto? Y esto es lo que yo estoy tratando, la manera, por favor, de compartir con ustedes. Seamos, por favor, seamos responsables. Si vamos a ver las cosas de Dios, si vamos a ver nuestra vida cristiana con indiferencia, usted no espere que Dios haga maravillas en su vida. Pero si usted va a ser de las personas, oiga esto, si usted va a ser de las personas que van a poner alma, corazón y vida, y sangre, sudor y lágrimas, 365 días del año, óigame una cosa, acabamos de cantar un himno donde dice, te vas a sorprender de las bendiciones que Dios te dará. You'll be surprised. Usted se sorprenderá de la forma y de la capacidad que Dios tiene, porque Él quiere, y de la capacidad que Él tiene para bendecirlo. Por lo tanto, cuando aparezca una situación como esta, y usted se dé cuenta que las cosas no le van a salir, o no le han salido como usted pensó, haga una cosa, venga conmigo en el capítulo 3, versículo, eso fue lo que vimos la semana pasada, 3:16. Hay una sola expresión que yo quise extraer, y de ahí nos vamos a ir a ver lo que hacía David, lo que el rey David hizo cuando él se enfrentó con situaciones que iban en contra de él. Mira lo que dice el capítulo 3:16 de Habacuc, y dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Mire la parte final del versículo 16. Si bien, aquí está esto, estaré quieto en el día de qué. Es lo menos que hacemos nosotros, inquietarnos. ¿Sabía usted que una de las cosas que recomiendan los salvavidas, aquellos que ya han tragado como 45 galones de agua, ¿verdad?, que se están ahogando en la piscina, lo primero que el salvavidas le dice, estése quieto, porque nos vamos a ahogar los dos. El otro, por nervio, de tanto nervio, empieza a aruñar al salvavidas, empieza a patalear, lo agarra a la cabeza, lo mete. Bueno, total, ¿quién está sacando a quién, pues? Y lo primero que le dice, estése quieto. Y lo viene, lo agarra por la parte de atrás y levanta su quijadita. Y usted no haga nada, usted solamente estése quieto. En la Biblia hay un texto que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Be still and know that I am God. Y ese es el grave error y tremendo problema que nosotros tenemos. Fíjese, nosotros somos los creadores de los problemas, y cuando Dios quiere ayudarnos, metemos la mano nosotros. Usted no va a arreglar su problema. Y dice Dios, saque la mano de ahí, porque yo se lo voy a arreglar. Entonces, estemos quietos ante la situación. Lo mismo, sabe usted que cuando hay personas, esto se da, pues, no en lugares que nosotros no conocemos, pero que hemos visto en películas, hemos visto pues en televisión, cuando alguien cae, por ejemplo, en esa tierra movediza, es lo que le llaman sinking sand, ¿verdad?, en esa tierra movediza, y lo primero que dice, no se mueva. Cada movimiento que usted haga es para adentro, para adentro, para adentro. Lo mismo pasa muchas veces cuando nosotros queremos, por eso, queremos automáticamente, por instinto, el nerviosismo, queremos, ¿cómo arreglar? No lo haga. Y dice el profeta, por favor, en el momento que llegue una situación que usted dice, ¡ah! Esto es lo que está pasando, esto es lo que está sucediendo en mi vida. Quédese quieto. Y oiga esto, quédese quieto y observe cómo Dios nos salva. Vea la película, vea el capítulo, vea la escena de salvación en su vida. Observe a Dios, cómo es que Dios trabaja. Es un problema que nosotros no hemos podido tener la habilidad para distinguir. Pero venga conmigo, por favor, en el Salmo 27, versículo 1 al 3. Deje que Dios alumbre su camino. Mire, esto es cierto, lo hemos vivido todos. Y me incluyo una y varias veces. Deje que Dios alumbre su camino. Porque el problema está que cuando llega una situación que cabal usted y yo mismo hemos dicho, es que no sé qué hacer. ¿Se recuerda cuántas veces? Salmo 27, versículo 1, 2 y el 3. Mire, le voy a repetir esto. ¿Se recuerda que cuántas veces hemos dicho esto? El pastor ha mencionado, cuando usted no sepa qué es lo que tiene que hacer, no haga ¿qué? Nada. Because you don't know. Usted mismo acaba de decir, es que I don't know what you do. Entonces no haga nada. Espere que Dios trabaje, espere que Dios obre. Pero este hombre de Dios, David, en el Salmo 27, porque vamos a meter la mano, queremos muchas veces arreglar el problema, no lo va a arreglar usted. Usted fue el que creó, usted fue el que formó, usted fue el que parió el problema. Usted no lo va a arreglar, deje que Dios lo haga. Y en el Salmo 27, versículo 1 al 3, deje que Dios alumbre sus ideas, deje que Dios le ilumine, deje que Dios le dé un rayo de esperanza. 27, mire qué es lo que dice el salmista. Jehová es ¿qué? Y mi salvación. Pero ¿qué es lo que pasa? Te aturdes, te tupes, te cierras, y como no sabes qué hacer, no ves la claridad, no ves claro, no ves salidas. You have no options. No tienes alternativa. Pero es que estamos hundidos, estamos terminados, estamos arruinados, estamos, miren el problema que se nos metió nuestro hijo, miren el problema que se metió nuestra hija, no sé qué hacer. Ok, perfecto, no haga nada. Ahora cálmese y deje que Dios alumbre su camino. Cálmese y deje que Dios empiece a alumbrarle las posibles puertas de salida, las posibles puertas de emergencia, las posibles ventanas donde van a entrar los rayos de luz para que usted empiece a visualizar correctamente la salida. Los problemas hacen eso. Los problemas lo que logran es que nosotros nos empecemos a tupir de mente. Hacen que nosotros estemos ciegos y no veamos las salidas. El ver claramente, cuando usted está sobrio, cuando ha habido esa sobriedad de pensamientos y de ideas, usted mucho más tranquilamente puede decir, I have option A, I have option B, option C. Ah, tengo tres opciones. Bueno, voy a probar con la opción A que tenga. Voy a ver los pros y los contras de estas opciones. Pero tiene varias. Pero cuando usted está tupido, cuando usted se ha aturdido, cuando usted está encerrado en su propio razonamiento, usted no va a ver salidas. Hoy se lo voy a explicar qué fue lo que un profeta le dijo a un hombre que había perdido toda la esperanza. Mire, quizá los problemas son muchos y se han multiplicado, pero le voy a decir una cosa. Los problemas podrán ser muchos, pero el ejército de Dios es mucho aún mayor que cualquier problema que nosotros podamos tener. Había un caso. Había un profeta que se había metido a pelear por ahí con... él había sido la víctima. Se habían querido venir a pelear contra él. Y este profeta, ahorita lo voy a llevar al texto, este profeta tenía un sirviente y le dice, mira, fíjate que estamos atravesando por esta situación. Este hombre es un enajenado, es un psicópata. Este hombre está embelesado y está metido y está obsesionado con quererme a mí destruir, porque yo soy el profeta de Dios. Y Eliseo, vea usted conmigo en el libro, segundo libro de Reyes. Perdón, espérenme un segundito. No me pierda de vista ahí porque tengo que regresar aquí en Jehová es mi luz. Ok, fíjese pues. Póngamele una notita ahí, por favor. Pero venga conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 14 al versículo 17. Segundo libro de Reyes, antes del libro de los Salmos. Es importante ver esto porque nosotros podemos comprender mejor de la forma como actuó David, de la forma como él salió a resolver su problema. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 14 al versículo 17. Pues hay unos cuantos sirios, gente que andaban peleando, y habían encontrado pues a un fiel profeta de Dios, el cual usted sabe que es aquel, el que sucedió, el que fue el que ocupó el puesto de Elías, su nombre es Eliseo. Y habían llegado, mire, ¿cómo son las cosas? Habían llegado un ejército grande en contra de dos personas. Si no era necesario. Pero mire lo que dice la Escritura, ¿cómo fue que actuó este hombre de Dios? Entonces, envió el rey, segundo libro de Reyes, 6:14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡Ay, señor mío! ¿Qué haremos? Aquí está la respuesta a lo que yo le estoy diciendo. Mire, las frases que yo uso, algunas de ellas son frases extraídas, parafraseadas de lo que dice en la Biblia. Otras, tengo que ser honesto, yo las copio. Yo las empiezo a piratear y escucho frases de los predicadores, escucho frases de los que predican en la televisión y que me gusta, y hago mis notas, y hago yo mi material, y hago yo mi lonchecito para traérselos a ustedes y para aplicarlo a mi vida. Entonces viene este hombre y le dice: ¡Ay, señor, mira! Aquí estamos sitiados. Y mire lo que le dice el hombre de Dios. 16. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo en el 17 y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. This is my message for you tonight. Open your eyes. Eso es todo. Abran sus ojos. Ese es el gran problemita de muchos de nosotros, que no nos damos cuenta que tenemos más gente que quiere ayudarnos que la gente que nos quiere destruir. Se lo voy a explicar. Ojalá que esto no me vaya a traer consecuencias. Y con todo respeto lo menciono. Dice que llegó un hombre que vendía perritos. Tenía como 7, 8, 9 perritos por ahí. Póngale que en la pulga. Entonces dice: se venden perritos católicos. Se venden perritos católicos. Y costaban, creo que, $5. En total, como a la semana, y los mismos perritos, a la semana, se venden perritos católicos. Se venden perritos católicos, $5. Y no, nadie lo compró. A los 10 días. Dice: se venden perritos evangélicos a $25. ¿Y cuándo se convirtieron? Dice: es que a los 8 días abren los ojos, dice, ¿verdad? Dicen que los perros a los 8 días abren los ojos. Y esto es lo que pasa. Mire, esto es lo que sucede. Please, open up your eyes. Abra sus ojos. Dese cuenta de la realidad. Por eso le decía yo esto. Mire, por favorcito, no le diga a Dios: Señor, mira mi problema. No, dígale a su problema: mira el gran Dios que tengo. Este es el Dios que yo tengo. Y este es nuestro problema, que muchos de nosotros no nos damos cuenta. Abra sus ojos. Usted tiene recursos maravillosos en su mano. Usted tiene, más adelante el próximo mensaje, el punto que tenemos, es que usted tiene un arma que no la tiene nadie. Y el arma que tenemos nosotros es la oración. Pero regrese conmigo al Salmo 27. Mire, regrese conmigo al Salmo 27, 1 al 3. David no solamente... me imagino que a David le ha de haber contado lo que sucedió. David no conoció a Eliseo, pero a David, conociendo todo esto, y David sabiendo todo lo que había pasado en el pueblo, y conociendo el gran poder de los profetas que le habían antecedido, pues David, a David le han de haber dicho: fíjate que hubo un gran hombre de Dios llamado Elías, y este hombre fue arrebatado con los carros de fuego, pero antes de ser arrebatado le dio el manto y le cayó a un jovencito seguidor de él llamado Eliseo. Y fíjate que pasó esto. Y David dice esto en el Salmo 27. Por eso le digo, la Biblia no es para recitarla. La Biblia no es para aprenderla de memoria. La Biblia no es para conocer los puntos de versículo. La Biblia es para aplicarla. Por eso dice Santiago que nosotros no debemos de ser oidores solamente de la palabra, sino hacedores de la misma. Ahora, 27. Jehová es mi luz, dice David, y mi salvación. Aquí viene. ¿De quién temeré? ¿De quién? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? O sea, ¿por qué tengo que temerle yo a la vida? ¿Por qué tengo que temerle yo a la gente? ¿Por qué tengo que temerle yo a situaciones, a circunstancias en mi vida? Dios es mi luz y mi salvación. Ahora, mire lo que sigue diciendo David. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ¿qué dice? Ellos tropezaron y cayeron. Ay, pero mire esto. 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero esto no es para cantarlo, mis amados. Esto no es para repetirlo. Si aquí tenemos un... Ay, acá, solo porque los paro un tantito yo a ustedes. Hoy casi volaban con las Biblias para arriba. Pero no es para cantarlo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Eso no es para cantarlo, es para vivirlo. Cuando usted sienta que están las tanquetas enfrente de su casa, cuando usted sienta que hay gente que armada detrás de su espalda y lo quieren, ¿por qué va a temer? ¿Por qué? Mi pastor Toby cuenta siempre una historia de un hermano, pastor de los clásicos, de los eternos predicadores, casi de los patriarcas del Salvador, el hermano Eliseo Hernández Echegoyen. Y él cuenta una historia que en los tiempos de la guerra, en los tiempos de la guerrilla, dice que llegó la guerrilla a secuestrarlo a él y a decirle, mire, venimos a secuestrarlo y a llevarlo. Y el pastor cuenta, pues, solo en su forma única de poder explicarla, dice que el pastor se sentó y le dijo, mire, ¿sabes una cosa? Yo no me voy a dejar que me secuestre. Es que si no lo secuestramos, lo tenemos que matar por órdenes. Y entonces dice, mira, ¿sabes qué? Me haces un favor si me matas. ¿Pero por qué? Mira, le digo, yo tengo diabetes, tengo cáncer, le digo, la alta presión, no sé qué. Aquí los hermanos de la iglesia ya ni vienen, y ya cuando vienen ya ni ofrendan, fíjate. Entonces yo problema con uno de mis hijos, problema no sé qué, mi esposa también está enferma, así que mira, si a mí me matas, me haces un gran favor. Entonces dice que salió el guerrillero a hablar con el comandante del comando que estaba afuera, y le dice ese hombre que mejor lo matemos porque le hacemos un favor, porque nos contó que tiene esto, que la iglesia no quiere cooperar, que la iglesia no ayuda, que la iglesia no crece, y que tiene problemas económicos, y que tiene diabetes, y que tiene cáncer, y que tiene esto, y que tiene lo otro. Digo, déjalo así, no lo maten, que sufra el Señor, dice. Total que no lo mató, pues. Total que no lo mató. Ahora, hermano, oiga esto, mire, historias, por eso le digo, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, pero no es para cantarlo. No es para recitarlo. ¿Y qué más puede hacerme? Hoy estaba escuchando una predicación tremenda, y decía que el cielo es un lugar divino. El cielo es un lugar donde no habrá más llanto ni más qué. Pero nadie se quiere ir. ¿Se da cuenta? Heaven is a beautiful place. No more tears. No more crying there. No more pain. Es divino. Veremos la gloria de Dios. Pero cuando le dicen, señores, usted se quiere... Nadie se quiere morir, pues. Ese es el gran problema. Ahora, vea usted conmigo, por favor, en el Salmo 34, versículos 6 al 9. Usted tiene un arma que no la tiene nadie. El Salmo 34, versículos 6 al 9. El Salmo 34, versículos 6 al 9. Su mejor arma para combatir es la oración. Yo me recuerdo de un grupo de dos muchachos cantantes, música country, de por ahí de Alabama. Los había llevado un predicador a un campamento en California. Y en una canción, oiga esto, en una canción, cuando ellos tocaran la guitarra, dicen, ellos se hincaron, dicen, yo soy más alto ante el mundo cuando estoy de rodillas ante Dios. Si usted verdaderamente quiere ser un gigante, póngase de rodillas. Dice que el grupo era un música country de aquí, de los Estados Unidos, precioso. Y la letra decía, "'Cause when I am kneeling, I'm tall." Cuando yo estoy hincado, es cuando verdaderamente yo soy gigante. La oración, el arma poderosísima que nosotros tenemos. Y David sabía eso. David recurría a eso. David buscaba inmediatamente. Él no perdía su tiempo. Yo espero. Yo no quiero. No, mire, no me haga caso. Oye. Al fin y al cabo, aunque le diga, nunca me hace caso. Tenemos muchas razones. Muchas razones. Por haber nosotros comenzado el culto del viernes. El culto del viernes comenzó a raíz de que solamente teníamos este espacio y una cantidad de personas como estas en un solo culto no cabíamos. Entonces, la razón de haber comenzado un culto viernes era para tener un overflow, para que los que venían el miércoles no vinieran el viernes y hubiera otra cantidad de gente. Y yo dije, yo me equivoqué, sinceramente me equivoqué. Por lo que yo pensé, dije, bueno, como el día viernes es fin de semana y el sábado la mayoría no trabajan, entonces yo asumí, dije, el viernes va a ser mejor. Y no hemos podido. No hemos podido, siempre el miércoles ya quedó instituido, ya quedó pues, que es el culto fuerte de media semana. Pero por razón y por lógica, un día viernes, hasta después de la iglesia, vivo de ahí, según no conocí cosas, Sissi's Pizza, Mr. Gary's, ¿cómo se llama? El otro ballroom, no sé cómo que está por allá, Andrea's Ballroom, Joe Molina se lo sabe dónde están. Y yo los invito a Estela Villarreal, desde Estela Villarreal, Greg's Ballroom, ¿verdad? Allá de McAllen. Entonces, bueno, hasta más apropiado es, pero no hemos podido. Pero viendo en mis récords de los ya 6-7 años que tenemos, hermanos, las cantidades de personas que se han convertido, las cantidades de personas que han aceptado a Cristo en su corazón en los días viernes, maravilloso. Y digo yo, vaya, qué bueno. Nosotros tenemos un arma poderosa. No la pase, no la descuide. Mira lo que dice el Salmo, el 34, versículo 6. Mira lo que dice David con respecto a esto, su mejor arma. 6 al 9. Este pobre clamó y le oyó Jehová. ¿Y lo libró? ¿De cuántas? De todas. Speak up. El primer punto es open up your eyes. Now, speak up. Abra sus ojos. Y ahora hable, cuéntele a Dios todo lo que usted necesita, todo lo que usted tiene, cuál es la carga que lleva. Él vino, dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y él todavía nos da un consejo a nosotros. Usted dice, y ve que es bueno Jehová, dichoso, bienaventurado, bendecido, doblemente afortunado el hombre que confía en él. Y yo siempre me hago esta pregunta. ¿Se recuerda el corito? Los que confían en Jehová. Esto es dichoso el que confía. ¿Se imagina el que le sirve? ¿Se imagina el que ora? ¿Se imagina el que ayuna? ¿Se imagina el que se entrega totalmente a Dios? ¡Dichoso! David era un hombre muy rico. Pero ante, y esto nos pasa a muchos de nosotros, y esto, I know you can understand what I'm going to say. Por más dinero que nosotros tengamos, cuando tenemos un problema, nos sentimos miserables. Y David se sintió así. David era el rey. David era el monarca. David era el hombre conforme al corazón de Dios. Pero, ¿sabe cómo dice? Este pobre dice. ¿Sabe por qué llegó a esa conclusión? Porque dice, porque todo lo que yo aquí tengo, todo lo que me rodea, todo lo que yo soy, todo lo que yo poseo, no me sirve para arreglar mi problema. Esa es la gran conclusión que llegó David. David era rico, pero ante los problemas, él se sentía pobre. David estaba muy protegido en el palacio, pero él prefería estar en la casa de Dios. David pudo ser bien asesorado por su gente armada, pero buscó el consejo divino. Hagamos nosotros lo mismo. Capítulo 61, versículo 4 al 7. Hágalo y su iglesia el centro de rescate. Salmo 61, versículo 4 al 7. Si las cosas no me llegaran a salir bien, abra sus ojos y dése cuenta todos los recursos que usted tiene en sus manos para resolver su problema. Segunda cosa, hable. Sincérese con Dios. Sea transparente con Él. No hable, no le diga mentiras. Él de todos modos no se la va a creer, ni usted mismo se la va a creer. Otra cosa, haga de su iglesia el centro de rescate. Haga de su iglesia el centro, el punto principal de donde viene toda la ayuda divina. Salmo 61, versículo 4 al 7, mire lo que dice: yo habitaré en tu tabernáculo, ¿para cuándo? Para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Y oiga, mire lo que le va a dar Dios: días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Tres cositas. Y en el cuarto punto, y con esto empezamos a terminar. El cuarto punto, y con esto empezamos a finalizar. Salmo 103, versículo 1 al 5. Si las cosas me llegaran a salir mal. Salmo 103, manténgalo ahí abierto, y voy a empezar yo a recapitular, y voy a empezar a cerrar, y voy a empezar a resumir los dos mensajes: el mensaje de la noche del miércoles pasado y el mensaje de esta noche. Si en este año, el año 2008, las cosas no me llegaran a salir bien, ya sé qué es lo que tengo que hacer: descubrir, detectar, ubicar el problema, enfrentarlo. Ubicar, detectar y enfrentar y confrontar mi problema. Entender de una vez y para siempre que mi ayuda está resumida en cuatro letras y se llama Dios. Que voy a hacer a Dios el Dios de mi vida, porque si Jehová es mi pastor, por ende, por lo tanto, a mí no me va a faltar nada. Cuatro, voy a abrir bien mis ojos y voy a ver yo la magnitud y el calibre del Dios que yo tengo. No voy a venir a decirle a Dios y a contarle a Dios mis problemas. Al contrario, le voy a decir a mis problemas: si supieras el Dios que yo tengo. Yo nunca tuve esta oportunidad que algunos de ustedes quizás tuvieron. Yo no tuve un hermano mayor, pero yo tenía amigos míos que tenían sus hermanos mayores, y cada vez que nos metíamos en problemas y nos rompían la cara, mis amigos les decían: ay, vas a ver, te voy a decir a mi hermano mayor. ¿Y a quién le decía yo? Si yo no tenía hermano mayor. Entonces, ese es el problemita que tenemos acá nosotros. Entonces, no le digan: Señor, mira, aquí están, mira los problemas que tengo. No, díganle a sus problemas: tú no te has dado cuenta todavía la calidad de Dios que yo tengo. Y no solamente eso, a la calidad de Dios en la cual yo confío, al Dios en el cual yo creo, al Dios al cual yo sirvo. Porque esa fue la clave en la vida de Daniel. Cuando vino por allá Belsasar y le dijo Daniel al rey, el hijo de Nabucodonosor, cuando se acercó, le dijo: Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, Él te salve. Cuatro, con esto terminamos. Haga de su iglesia el centro de rescate. Y por último, nunca se olvide. Forget not. Please don't do it. Nunca se olvide de dónde le vino la ayuda. Nunca se olvide que la ayuda se la dio Dios. Miren lo que dice el Salmo 103, del 1 al 5. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Oiga esto en el 5: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. No seamos ingratos con Dios. Agradézcale siempre. Dígaselo constantemente. No nos olvidemos de Dios. Es muy probable y seguro que lo va a volver a usar. Es muy probable y seguro que lo va a volver a necesitar. Ahora que Dios te ha sacado de ese problemón, ahora que Dios te ha sacado de esa situación, ahora que Dios te ha demostrado el tamaño conejo que tiene, lo poderoso que es el Rey de Israel, cuando hayas salido adelante, no seas chueco. No seas ruin, no seas malacate, no seas mal agradecido. Bendiga tu alma el nombre de Dios siempre, y nunca te olvides de los beneficios que Él te dio. David se propuso a no olvidarse nunca de quién vino la ayuda en los momentos que más necesitaba. Y David entendió una cosa: que solo Dios y nadie más que Dios era el que merecía ser reconocido y darle a Él la honra y la gloria. Solamente quiero dejarlo con esto, y con esto termino. No se lo voy a explicar, solamente se lo voy a leer. Busque usted conmigo, primer libro de Reyes 16:2. Primer libro de Reyes 16:2. No se lo voy a explicar, porque pido y espero y le ruego a Dios que le dé entendimiento para entender este versículo. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 2. Estoy seguro que así como yo lo entiendo, usted tendrá mucha más capacidad para poderlo comprender. Pero mire lo que dice el libro, en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 2. Oiga, oiga esto. Por cuanto, está hablando Dios, y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo, mire lo que le dijo, por cuanto yo, oí bien esto, por cuanto yo, oíste, yo te levanté de dónde, y te puse por qué. ¿Se da cuenta ese proceso? ¿Se da cuenta lo que pasó? ¿Se da cuenta lo que era? ¿Se da cuenta lo que éramos? ¿Y se da cuenta lo que Dios hizo de usted? Ahí lo dejo para que lea el resto del pasaje, porque este hombre no entendió. Tú no te has dado cuenta que tú eras polvo, que no eras nada, y yo te hice príncipe. Y aún así, no eres igual que David, que en el Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. We tend to forget too soon. Tenemos la tendencia de olvidarnos muy pronto. Ojalá que usted no. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos, Señor, gracias por esta noche y por la oportunidad que nos has brindado de estar en tu casa. Cerramos el año 2007 bendecidos. Hemos comenzado el año 2008 bendecidos. Ciertamente no sabemos lo que viene en el futuro. Pero ahora, Señor, el pastor de esta iglesia, Señor, ha usado tu palabra para alimentar a esta congregación y alimentarnos todos. Y darnos cuenta que tenemos nosotros armas poderosísimas en nuestra mano para poderlas utilizar. Si las cosas no nos llegaran a salir bien, si las cosas no terminaran saliendo como yo lo planeé, o como yo deseé, o como yo pensé, ahora ya sabemos qué es lo que podemos hacer. Mi Padre, te pedimos con todo el corazón que bendigas a cada uno de tus hijos y que bendigas a cada uno de las familias que en esta amada iglesia se congregan. Has comenzado ya el año 2008 trayendo bendiciones a granel. Ese eres tú. Eres un Dios maravilloso. Eres un Dios que ha protegido y sobreprotegido a esta iglesia. Nos levantó del polvo y nos ha hecho príncipes. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le incomoda, nadie le inoportuna. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que Dios le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Los amigos que nos escuchan por la radio tendrán también la oportunidad, de los hermanos que en esta noche aprovecharán. Y a usted también queremos decirle que Dios le ama y que Dios le tiene a usted preparado un maravilloso mundo lleno de bendiciones. Solamente depende de usted que quiera hacer a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor y Salvador de su vida. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, mientras nadie le ve, mientras nadie le molesta, yo le voy a suplicar que usted ahí donde se encuentra repita conmigo esta oración y dígale así con todo su corazón, adentro de su mente, a Jesucristo de esta manera. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra y vengo a darte a ti, Señor, la honra y la gloria, y a pedirte que a partir de esta noche y para siempre, Señor, entres en mi vida y te conviertas en el Señor y en el Salvador de mi vida. Pido perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Es en el nombre de Cristo que yo te lo pido. Amén. Todo el mundo está orando. Nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentada, mientras nadie le incomoda, nadie le inoportuna. Si usted ha sido honesto, si usted ha sido sincero y ha repetido de corazón y sinceramente esta oración, donde usted se encuentra, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche. Ahí donde está. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesús. Ahí donde está. Levante su mano. Alguien. Alguien en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Vamos a casa. Pedimos, Señor, que nos bendigas. Ayúdanos, Señor, a haber entendido perfectamente esta porción de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.